Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Más que estoy así como... ¿Qué estás grabando ya?
Empezamos bien, que estás así como ¿qué? Como rezando, ¿no? ¿Está?
No, con la voz así un poco. Estos fríos, que son muy malos.
Que pues no se nota. Bueno, hombre, la voz la tienes tan baja como siempre, pero bueno. Que a ver, la que tenemos noticias...
De todo, nacional, internacional, romance.
Sí. Y hay una noticia que es... ¿tú sabes lo que es el e-donkey, no?
Sí.
Uy, donkey malo, caca, no. Bueno, o sea, que mientras se bajen cosas legales, que está bien. Pero ¿tú sabes lo que es el donkey shote? Porque eso me suena al e-donkey, la versión shote o algo así. Bueno, pues esta es la noticia Filmax. Y la noticia Filmax, queridos amiguitos, hoy me la dedico yo a mí mismo. Porque, bueno, cortesía y gentileza es cortileza. Por cortileza...
Cortilandia.
Y ahora hacemos publicidad, Cinelandia. cortileza, es que me gusta la palabra cortileza. Vamos a inventar palabras, venga ya. Venga. Si puedo inventar palabras, pero Reverte, a que tal la he metido en la radio, pues lo voy a poder inventar palabras yo. Por cortileza de Juan José Villascusa, este querido amigo nuestro, vamos, más mío que tuyo, que ha querido dedicarme esta noticia. No puedo leer ni una sola frase de la dedicatoria, porque esto no es para niños. Pero bueno, hablamos de Filmax, esa maravillosa compañía de Cataluña, que bueno, que Cataluña, de España, vamos, que no le vamos a hacer boicot.
Esa maravillosa compañía que tiene películas como La Monja.
Que creó Julio Fernández, gallego, que él también ha invertido en Galicia, además, Julio Fernández. Bueno, pues que además estoy viendo aquí, pero que en la noticia no hablan de Filmax por ningún lado, pero el Don Quixote en principio la sacaba Filmax, ¿no? Es una película de animación, Don Quixote, o sea, es como jugando aquí con inglés.
¿Tiene algo que ver con Shrek?
¿Que su director es José Pozo, el director del CID? No.
Entonces,
vaya,
no.
Pues no, pero ¿por qué dices con Shrek?
Porque yo sé que van a sacar... tanto la de Puss in Boots,
esto es un burro Don Quijotesco. Pues que en la Biblioteca Nacional, que es una biblioteca nacional que está en Madrid, podéis ver el proceso de creación de la película de animación en 3D, esta de Don Quixote. Más de 400 profesionales han trabajado en la producción de... Bueno, y siguen trabajando, me parece, porque lleva 4 años y se estrenará en diciembre de 2006, o sea que para el centenario como que no llega. Se basa en la obra de eso, Don Quijote de la Mancha, y han invertido más de 11 millones de euros, que bueno, que está bien, es un dinerito. Hasta el 8 de enero, o sea, esto como un regalito de Reyes, ¿eh? Una exposición taller, la Biblioteca Nacional, lo podréis ver. Está, pues bueno, todo el proceso de creación, que según el director ha querido plasmar el alma de la tierra del Quijote. La técnica en tres dimensiones está siendo un proceso largo y delicado. Y como decíamos, pues bueno, Filmax, al tener equipos de trabajo en Santiago de Compostela y en Barcelona, pues están trabajando allí, pero también cuentan con un equipo de trabajo en Italia. O sea que es una coproducción como bastante gorda, ¿no? Yo me estoy ahogando con la media esta que tengo colocada delante de la cara para quitarme la respiración. Pero bueno, te toca, ¿qué
Suena
cuentas?
Suena muy raro lo de la media colocada delante de la cámara. O
sea, de la cara,
del
sí.
Micrófono.
Sí, no, pero es que es así, es que es la cruda realidad.
Pues nada, yo te cuento que a Don Quixote le han dado sí. 11 millones, me has dicho, tenía de presupuesto.
Sí.
Bien, pues aquí en España han incrementado las ayudas al cine español.
Uy,
sí.
No me digas.
Concretamente, el importe máximo de las ayudas por proyecto de largometraje ha pasado de 360.607 euros... a 500.000 euros por película beneficiaria. Esto es así desde que se ha publicado en el BOE el miércoles una orden del Ministerio de Cultura que ha aumentado estos límites.
Pues muy bien, porque las películas cada vez están más caras, y para aquellos que digan que subvenciona las películas enteras y lo que sea, pues decir que no, porque es que una película, la media de la película española, por lo menos hace 2 años, era el coste, eran como 3 millones de euros. O sea que con 500.000, pues bueno, algunos actores sí que consigues.
Una ayuda.
Una ayudita, un empujoncín.
Ya sabes que las financiaciones de los largometrajes pues son un poco de aquí, un poco de allí, hasta que consigues reunirlo todo.
Me va a contar.
Entonces, bueno, pues este límite acumulado de ayudas, pues oye, que no está mal que haya pasado de 300.000 euros a 500.000.
No, me parece bien.
Está muy bien. Y además...
Pero también... cuidado luego con el déficit cero, Zapatero, cuidado con el déficit cero, que además rima. Zapatero, que está gastando mucho. Cuidado.
Ah, yo es que ya hay...
Cuidado, Sí, no, claro, ya es que me meto con lo otro. Pero que hay que tener cuidado con el déficit, porque luego, mira, empiezan a subir los tipos de interés, nos suben las hipotecas y no podemos
comprar
piso.
Pero vamos a seguir con el cine.
Que busca un piso por el centro de Madrid barato, ¿vale?
Apúntate a lo del Plan Aguirre.
Sí, pero ya la están sorteando, además no son por el centro de Madrid.
Pero puedes volver a apuntar. Están sorteando. Yo me voy a apuntar también.
Ah, sí. Bueno, yo quiero,
vamos a
yo
lo
quiero
del
una
Ministerio
cerca de los cines
de Cultura,
de
no del de vivienda.
Sí, sí, eso.
Que además también existe otro límite, que este es como las ayudas por película, pero también hay un límite de ayuda general y complementaria que antes estaba fijado en los 900, 518, 900, 1.000 euros. Vale, y ahora ha pasado al millón de euros. Sí, 900.000 y ha pasado a un millón. Que bueno, ahí tampoco se ha...
¿Pero ese qué límite es? ¿El límite general? O sea, ¿que solo pueden subvencionar a dos películas?
No.
A ver.
No, aquí es que pone el límite acumulado de ayuda general y complementaria, que estaba fijado en los 900.000, ha pasado a ser un millón de euros. El importe máximo por película, que te he dicho que son de 360 y tantos a 500.000. Entonces, bueno, que nunca está mal, que además también van a promocionar el cine, y que la ministra de Cultura, Carmen Calvo, pues va a actualizar también los límites cuantitativos y porcentuales de las ayudas a la cinematografía española, aunque es una película censurada, o sea, una noticia censurada, porque hay justo un agujero, pero...
Bueno, pero no es un agujero sexual. ¿Cómo agujero...? Es que lo siento por enlazar la noticia, voy a estar una barbaridad. Sí, porque ahora voy a hablar de bodas, entonces, claro, las bodas, luego la noche de bodas, en fin, niños a la cama. Vamos a ver, felicidad.
A ver.
Tú imagínate, vamos a poner el caso de que viene Jenet a España, ¿no? Y te dice, me quiero casar contigo. Tú querrías que el documental de esa boda fuera impresionante, ¿no? ¿O le dices que no?
Sí, me dice que nos casemos cinematográficamente, vale, pero... No sé, no me casaría con él.
No.
No.
Pues, bueno, cinematográficamente te lo pueden hacer... Mira, Pablo Cervantes, que no es que sea su centenario, sino que es el compositor habitual de las películas de José Luis García. David Rengel, que es el operador de cámaras del Reino de los Cielos. Y bueno, también de Atún y Chocolate. Profesionales de efectos especiales como Fidel Pérez e Israel Millán. Los profesionales de Mundo Ficción y Aralán Films. Gonzalo Vendala y Marta Velasco. El montador del Club de la Comedia, Gustavo Díaz. Y José María Cosío, colaborador habitual de Juan Lebrón y Juan Sebastián Boyain. Este es el proyecto Snow Globe. Es que dan ganas de casarse con esta gente. Vamos, con esta gente, quiero decir, con ellos no, en principio...
Pero seguro que es caro.
Que es una empresa que ofrece un servicio diferente, ya que convierte en ilusión cinematográfica el día de su enlace. Nada de boda cutre, vídeo cutre de boda. No. Esto es... Primero, empiezan supervisando la localización. Hombre, digo yo que no te dirán dónde te tienes que casar, ¿no? Porque, vamos a ver... Es que esta iglesia es más cinematográfica que la otra. Luego, hay una escritura del guión del vídeo, ¿eh? O sea que nada del típico si quiero, no. Aquí, por ejemplo, momento de tensión, ¿no? Y la novia a lo mejor está convencida, pero tiene que interpretar, digo yo, y decir, no lo tengo muy claro ahí, tensión. Y bueno, se escribe eso, el guión del vídeo de la boda y la planificación de las cámaras. Luego, Snow Globe prepara el rodaje contando con la más avanzada tecnología digital. O sea, todo se hace con los dedos. Bueno, perdón, lo estoy pensando. Y luego comienza el montaje de postproducción digital, donde se realiza el etalonaje. Se incorporan efectos visuales. Claro, imagínate, pues a lo mejor viene Roger Rabbit y se quiere llevar a la novia. Pues, no sé, cosas así. Y se trata para que el aspecto sea de estética cinematográfica. Y se añade además la banda sonora original. Tú imagínate un vídeo de tu boda con la banda sonora original de las películas de García.
¿Y por cuánto te sale todo esto?
El desarrollo de estas pequeñas producciones para particulares es comparable al proceso de producciones cinematográficas. Y participa este año en la Feria de Sevilla de Boda. Mira, puedes ir para allá. Que se celebra del 8 al 11 de diciembre. Estamos a 10 cuando estamos grabando esto. En el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES.
Pero no pone cuánto. Y seguro que es caro.
Yo solamente porque hicieran eso sería capaz de casarme solo. Por ejemplo, que es más cómoda además, mira.
Bueno, pues dejando al margen las bodas que no tienen nada que ver y que seguro que es muy caro y...
Qué romántico.
No sé. Vamos a hablar de esa ciudad que te gusta a ti mucho y no solo a ti, a Woody Allen, a Tim Robbins, Nueva York.
¿A Tim Robbins le gusta Nueva York?
Sí, le gusta Nueva York.
No sabía yo.
Una entrevista que he leído.
Ah.
¿Y qué comienza en Nueva York? Pues algo muy castizo, el Festival de Cine Español. Bajo el título de Spanish Cinema Now.
Perdona, bonita.
Cine español ahora.
¿Qué? Perdona, bonita. No sé si me quería Lucas, pero castizo, ¿por qué? Castizo sería madrileño, ¿no? Bueno, no. Vale. Tú sigue, yo era por eso.
Vale, por métete conmigo.
Sí, sí, claro.
Bueno, pues que es. Concretamente llevan ya 14 ediciones de este festival y aquí se van a dar cita a algunas de las películas españolas que han tenido mayor éxito recientemente. Por ejemplo, Obaba, esa que te gustó tanto, la de Habana Blues.
¡Jo, Habana Blues, por Dios! Es que está por todos lados, es que es una pesadilla, ¿eh?
Bueno, este festival termina el próximo 28 de diciembre y se celebrará, como viene siendo habitual en todas estas ediciones pasadas, en el Walter Reed Theater. No sé, tú que has ido para allá, sabrás dónde está.
Sí, por ahí.
Y como estamos en el centenario del Quijote, en esta edición van a rendir homenaje a la figura de este personaje de la literatura en un monográfico que titularán Jousting with Shadows and Light, Don Quixote on Screen.
Joder.
Bueno, y bueno, que podrán verse las adaptaciones de la novela de Cervantes que se han hecho en la gran pantalla.
Ah.
Como no podía ser de otra manera, está organizado por el Instituto Cervantes y el Film Society del Lincoln Center.
Ah, ahí está Muñoz Molina, que es el director del Instituto Cervantes de Nueva York, Antonio Muñoz Molina, ese
pues
magnífico
estará
hospital.
Por ahí.
Sí, sí.
Y bueno, además también se irán para allá directores como Ventura Pons, Chus Gutiérrez, Marcelo Piñeiro, Mercedes Álvarez y bueno, también se va a mostrar una película de la que creo que has hablado tú aquí.
Dime.
El cielo gira, de Farida Benlayadi y Martín. No, pero este es otro.
Sí.
¿Tú has hablado de esta película?
Yo no te...
Sí, así, ¿no?
Sí, pero la de Mercedes Álvarez, ¿no? Que era el cielo... Creo que el cielo se detiene o algo así. El cielo no gira, no me acuerdo.
Bueno, también que va a haber un short metraje.
Ah.
Además así,
oh,
en Spanglish,
yes. Sí.
De cortometrajes españoles.
Ah.
¿Y quién va a ir para allá? Pues Nacho Vigalondo, que
bueno,
gana el Oscar,
¿quién si no?
Daniel Sánchez Arévalo y Julio Medem, a mostrar alguno de sus cortos.
Ah, pues Sánchez Arévalo seguramente irá a mostrar el de... iba a decir la flaqueza del alpinista. No, es algo del alpinista.
La culpa fue...
No, la culpa del alpinista, que es el que hizo en base al guión de Medem y todo esto. ¿Lo has visto?
No.
Bueno...
Vale.
O sea, es que me quedo con ese en vez del de Vigalondo, pero bueno, cada uno tiene sus opiniones. Demasiado moderno en realización, para mi juicio. Y bueno, muy tipo historia Medem, pero claro, si una historia Medem no la cuenta Medem, es que no es lo mismo. Pues vamos a ver, en cualquier caso, ¿tú quieres ir a ver películas baratitas?
Sí, que o estamos sea, mal la economía.
O sea, películas bien. Hechas con poco presupuesto. ¿Eh?
Si
películas baratitas.
Buenas.
No, las he entendido bien. Vas a poder entrar al cine por un euro. ¿Qué te parece, barato?
Me parece muy bien.
Pues esto es gracias al grupo Lauren, que es ese grupo que siempre hablamos de él como que va a quebrar, pero todavía lo quiebra, y que son los que andaban en negociaciones además con Woody Allen para traerle a España para rodar. ¿Y qué pasa con el grupo Lauren? Pues que aunque parezca que va a desaparecer, no desaparece, ya lleva 25 años, pues bueno, distribuyendo cine, y ofrece entonces con este, con motivo de este, pues no centenario, sino veinticinquenario, entradas en las salas al precio de un euro. Ojo, esto es para el próximo día 29 de diciembre, ¿eh? O sea, aquí haciendo ya cola, porque imagino que ese día estará la cosa hasta arriba. Y mientras tanto, durante el mes de diciembre, pues bueno, van a entregar, oye, los de Lauren, queremos comisión, ¿eh? Porque es que esta noticia estamos dándola gratis. Van a entregar regalos directos al público. Ah, bueno, el día ese día van a entregar regalos. No sé qué regalos entregarán, pues no sé, a lo mejor una chapita de estas que se pone la gente hortera de Amelie, que se la pone en el pantalón. Pues también también durante todo el mes de diciembre hay sorteos, descuentos en los precios de DVD y otra serie de acciones promocionales que os podéis enterar en los cines de Lauren. Y decir
pues
que lo habéis oído en Radio Cine y que pongan publicidad en Radio Cine pagando mucho.
Música.
nuestro tatito tito tí. Venga, otra sección. Uy, qué larga ha sido esta.
Internacional.
Pues vamos a ver, Omar Sharif, ¿conoces a Omar Sharif?
Sí, claro.
Ostras, que no me he puesto el burka. Vamos a ver, con todo respeto a lo que llamamos burka de la media esta. Sí, porque no se parece nada que ver al burka. Los que hayáis visto, por ejemplo, Kandahar, pues sabéis de lo que hablo. ¿Has visto Kandahar?
No.
De Samira, no es de Samira McMalbath, es de Mohsen McMalbath.
No, creo no la he visto. ¿No has hablado de ella?
Pues debería. Estaba en alquiler bastante fácil de encontrar en su momento. Y si no, te la compras.
Vale.
Cuando tengamos alguien que... alguna empresa de estas maravillosas... Mira, ya estamos aquí haciendo el día publicitario, ¿no? Cuando algún videoclub o alguna empresa de distribución de vídeo quiera pagarnos publicidad, diremos, ah, cómprate Kandahar en... por ejemplo, en tararata.com o en tararata tal sitio, y te metes en tararata.com, envías un mail o le envías un telefonazo a tararata tito ti.
Pero como no nos pagan,
pues os fastidiáis. Exacto. Pues vamos a ver, Omar Sharif, es que yo las noticias que leo son así, son noticias divertidas, son noticias de la vida, de son noticias llenas de humanidad, de amor, para los que... para los que, para los altos, para los bajos, para los que aman, para los que...
anuncio muy comercial hoy. ¿Qué le ha pasado?
Que le han acusado de vejar a un empleado de un restaurante en Beverly Hills. Vejar como la abeja maya, pero con V. Y sin A. En Beverly Hills, hasta Los Ángeles, evidentemente. Parece que dicen que le abofeteó en el rostro y le llamó estúpido mexicano. Omar Sharif, que tiene 73 años ya, o sea que la verdad que a estas edades... Sí, no sé, está un poco feo, ¿eh? Este dice, no voy a ser menos que Russell Crowe, lo que pasa que no voy a encontrar un teléfono. No se presentó el pasado martes en el juzgado de Los Ángeles que lleva el caso y defendió su inocencia a través de su abogado. La demanda la interpuso Juan Anderson, que debía ser el iba a decir el estúpido mexicano, muy entre comillas, claro, el empleado este del restaurante, el camarero. Y que decía que Omar Sharif estaba agresivo y ebrio. Omar Sharif de Lawrence de Arabia, por ejemplo, que allí le vimos en plan morito, ¿no? Por así decir. Y que, bueno, cuando salió del restaurante, comprobó que el aparcacoches no le había llevado su vehículo hasta la puerta y empezó a insultarle y a zarandearle, arrojándole un billete de $20 a la cara. Pues bueno, vamos a ver.
Mejor un billete de $20 que un teléfono.
Oye, es que la verdad que Omar tiene mucho mejores modales que Russell Crowe. Pues ya está. Omar, venga, zarandéame, pero más billetes, que con $20 hoy en día no se hace nada más al cambio que está. Bueno, y te cuento.
Empezamos por 100 euros y luego ya.
Sí, ya, hombre, no pegar, zarandear un poco. Y estúpido mexicano, si quieres, pues me llamas estúpido español, vamos, como quiera. Vale, venga, oye, que tenemos hoy festivales, bastantes cosas, y romances, que bien nos lo vamos a pasar en romances.
Festivales.
Después de tomarnos uno...
¿Un receso?
Uy, que te tengo para la media, unos whiskies, yo voy a decir. Pues nos vamos a ir a donde tú me digas, porque yo me voy a ir a La Habana.
Festivales.
Ah, pues ya, bueno, pero ¿qué festivales nos vamos a ir?
Pues tenemos el de La Habana, que vas a hablar tú, o sí. Podemos hablar de uno que es muy conocido a nivel independiente y muy famoso, que se celebra en Utah, Estados Unidos, y es el Festival de Sundance, que se celebra entre el 19 y el 29 de enero. Pero esa no es la noticia, ¿no? Porque, bueno, el Festival de Sundance se celebra todos los años, pero la noticia es que va
una... Una muy mala.
Una doble participación,
una muy mala.
Española. A ver, dime.
¿Cómo se llaman los naturales de Utah?
Utanenses,
¿no? No, son los hijos de Utah.
Muy mala, sí. Bueno, pues dos películas españolas van a estar en este festival que fue impulsado por Robert Redford hace 25 años. Para dar oportunidades al cine.
Y sigue impulsándolo.
La primera, que participa en una sección no competitiva, es la de Isabel Coixet, La vida secreta de las palabras, que participa concretamente, a ver si lo encuentro.
Menuda falta de profesionalidad y rigor, vamos.
Lo he perdido.
Sí,
bueno,
pero...
es una sección no competitiva.
Ah, vale.
Vale, sí, en la sección no competitiva Premiers.
Ah.
Pero es que también va a ir la película española Princesas.
Anda.
Que va a participar en la sección World Cinema, en la que se premia a la mejor largometraje independiente internacional.
Ah.
El hecho de que Princesas aparezca en esta sección supone el estreno de esta película en Estados Unidos y el comienzo de su carrera internacional.
No,
además, por allí se podrán ver también la última de Nick Cassavetes, Alpha Dog, la de Wim Wenders, Don't Come Knocking, la de Jonathan Demme como Neil Young, Heart of Gold, y la de Michael Gondry, The Science of Sleep.
Bien, pues te voy a contar yo aquí. En La Habana, de esa ciudad a la que algún día lo mismo voy, yo...
No me lo puedo creer, no has ido a conocer tus orígenes.
No, hija mía, porque está Fidel por ahí, ¿sabes? O sea que, vamos...
Estás esperando a...
Sí, no, mi padre donde nació fue en Camagüey, que suena así como muy raro, pero es Camagüey, pero luego estaban por ahí por La Habana y luego llegó Fidel, y alguno, pues mira... Como que no era compatible lo de vivir con Fidel allí, pero con quien sí es muy compatible, porque además le cae muy bien, es con Gabriel García Márquez, que es un escritor colombiano, eso yo creo que lo sabemos prácticamente todos, y además que, ¿cómo escribe el García Márquez, eh? Y eso que es un poco laísta él. Pero bueno, ¿qué hizo García Márquez hace 20 años? Os preguntaréis, esto es como, ¿qué pasó con...? Pues el 4 de diciembre de 1985, Gabriel García Márquez, junto con unos amigos suyos, que claro, al ser amigos de García Márquez son amigos intelectuales, fundaron la fundación, o sea, hicieron una doble fundación, ¿no? Porque es fundar la fundación, fíjate, del nuevo cine latinoamericano. ¿Y qué, para qué sirve este organismo? Pues entre otras cosas ha sido el responsable de crear y mantener la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que es de Cuba. San Antonio de los Baños es uno de los santos más limpios, porque además de San Antonio es de los baños, fíjate tú. Y allí ya han salido 10.000 cineastas, ya iberoamericanos, incluso africanos y asiáticos. Y bueno, pues ahora lo ha celebrado junto con sus compañeros en el marco del Festival de Cine de La Habana, el Festival de también de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Y bueno, un grupo de cineastas, los cineastas que componen esta fundación, por lo menos que empezaron en principio, fueron Nelson Pereira dos Santos, Fernando Birri, Cacho Payero, Carlos Álvarez, Lisandro Duque, Julio García Espinosa y bueno, y muchos más. Tenemos ahora el Festival de Cine de La Habana, pues que allí se van a presentar en total 10 y 13. Es que tenía la duda, creía que era 17. No, 17 es el 17 de diciembre, es cuando acaba. Bueno, estamos haciendo ruido de hojas para que parezca que estamos mirando hojas, pero en realidad no estamos mirando nada. 13 películas españolas participan, entre ellas Habana Blues, de Benito Zambrano, El Viento, de Eduardo Mignona o Miñona, ¿cómo se dice? Oye, ¿El Viento lo has visto?
No, no lo he visto.
Yo me quedé con las ganas también, porque creo que ya no está en cartel.
No.
Y Hermanas, de Julia Solomonov. Esas son algunas de las coproducciones, porque todas son coproducciones, la verdad, en un certamen que se van a exhibir 550 cintas. Aparte, a concurso se presentan también Las Mantenidas del Sueño. El título, desde luego, es como La Vida Secreta de las Palabras, ¿eh? La Vida Secreta de las Palabras Mantenidas por el Sueño. Bueno, de Vera Eugenia Fogwill y Martín de Salvo. Teo, El Cazador Intergaláctico, de Sergio Bayo. Bailando Cha Cha Cha, de Manuel Herrera. Barrio Cuba, de Humberto Solás. Crónicas, de Sebastián Cordero. Jaivana, de Sergio Colastra y Eduardo López. Me estoy cansando ya de decir tanto nombre. La Última Luna, de Miguel Littin. El Aura, de Fabián Belinsky. Y Nordeste, de Juan Diego Solanas. Pero hay además películas fuera de concurso. Frutas en el Café, de Humberto Padrón. El Método, de Marcelo Piñeiro. Y a ellas se suman Camarón, de Chavarri. Iberia, de Saura. O Frágil, de...
Balagueró.
No, Frágil, de Juanma Bajullúa.
Ah, sí, vale.
Has caído en la trampa.
No, me gusta tanto Filmax, aunque esa no sé si tuvo algo que ver Filmax.
No, porque si hubiera tenido que ver Filmax hubiera tenido más distribución, yo creo. Fue distribución cortita. Bueno, el festival se ha inaugurado este martes con Iluminados por el Fuego, esta de Tristan Bauer, que viste en San Sebastián, ¿no? No.
No,
muy
pero
mal.
Era la que tenía lo del premio a la película en construcción, vamos, que
exacto.
Le dieron dinero para poder postular.
La estrenan aquí en España, ¿no?
Y que la colaboradora de cómo hacer cine decía que era como salvar al soldado Ryan. Bueno, que puso una comparativa como en cutre o algo así.
Bueno, el que quiera recordarlo, que se vea nuestro especial del Festival de San Sebastián de 2005, que lo tenemos ahí colgado, y va a seguir colgado porque dentro de poco hay renovación de la web, ¿eh? Pero va a seguir ahí igual de bonito. No, más bonito. El año pasado, por cierto, ganó Whisky, de Juan Pablo Rebelle y Pablo Stoll, una película que estamos de acuerdo en que, bueno, es un poco monótona y aburrida.
No estamos de acuerdo en eso.
Y el festival va a homenajear al director italiano Pier Paolo Pasolini, el francés Jean Rougeau. Es que es muy complicado. Este es de los nombres que tenías que decir tú. A ver, pronúncialo.
Jean Rougeau, ¿no?
Joder, la otra. Y luego decía que le caían los nombres complicados a ella. Y al poeta Manuel Adolto Laguirre, que fue miembro de la generación del 27 y que se proyectará la película Subida al cielo, de Buñuel, en la que participó en el guion. Hay muchas más películas, pero si lo decimos todos nos cansamos. ¿Hay más festivales?
Hay más festivales.
¿Y se puede hablar de ellos?
Seis años se puede hablar de ellos, sí. Uh-huh. Ya sea por la voz o por el lenguaje de signos. Desde hace seis años, en Suecia, se organiza, mira, dices tú que no me tocan los nombres raros, el Dove Film Festival.
Es mucho más complicado, Jan Ruchun.
Que es un festival dedicado a películas que o bien estén realizadas por personas sordas o que tengan a esta comunidad como principal protagonista, ya sean largometrajes o cortometrajes. Hay varias secciones, hay, bueno, pues films de carácter muy diverso, desde dramas hasta películas cómicas, incluso animación. Y España está representada, sí, porque hay un canario, que es Roberto Pérez Toledo, que ha hecho una película, un corto creo que es, que se titula Vuelco,
sí,
la historia de amor de un chico oyente y una chica sorda. También habrá documentales y una cartelera de estrenos que este año presenta una película ruso-ucraniana, The Night is Bright, La noche es brillante, que es un drama psicológico sobre un internado de niños sordos y ciegos, y una película sudafricana, Zulu Love Letter, la carta de amor Zulu, sobre las relaciones entre una activista contra el apartheid y su hija sorda.
Qué barbaridad. Pues habrá que verlo todo ello. Y si lo queremos ver. No, pero para ver World Core se puede ver por aquí, por España, ¿eh? Incluso creo que ya está por internet y todo esto. Pero es Toledo, que está consiguiendo una buena carrera como cortometrajista. Y nos vamos a tu sección favorita, romances, que hay muchas bodas y muchos divorcios.
Romances.
Hay boditas.
Dos.
Y
bueno,
hay...
No sabemos, pero hay dos.
Hay divorcios, hay un divorcio. Que vamos a hablar... ¿Tú sabes cómo son las bodas en Japón? Porque me explicaste antes las bodas egipcias, pero las bodas en Japón...
Pues creo que también son varios días, una ceremonia, se visten ahí de sus trajes típicos y tradicionales.
No, pero ellas...
Ella tiene que ir por detrás.
Ellas no se ponen el traje... Yo no hace... Bueno, hace bastante yo veía que...
Como...
Sí, pero el de boda, ¿no se pone el de boda blanco, este clásico español, iglesia, catedral de Burgos?
Pero eso es en las bodas masivas. Cuando se casan masivamente, ¿sí?, en los estadios, sí.
Sí, se ponen así de blanco. Y si no, se ponen los trajes estos con el culo con lazo, que digo yo, ¿no? Así. Bien, bien, bueno. Japón, un país distinto. Japón, otro mundo. Ven a descubrir Japón. No vamos a hacer campaña en Japón porque Japón tampoco nos ha contratado para la publicidad para este programa. O sea que se fastidien. Pero hay un actor japonés que es Ken Watanabe. Watanabe, buen actor. Tiene 46 años y, bueno, coprotagonizó, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ha hecho cosas más interesantes, ¿eh? Yo ahora mismo no me viene a la cabeza, pero Watanabe. Con Tom Cruise, una película llamada El último samurái. Bueno, pues Ken Watanabe, a los 46 años, ha dicho, hay que sentar la cabeza, y no sentarla en plan japonés, que es ponerla en una silla y cortarla y la dejamos sentada. No, hay que sentar la cabeza y vamos a casarnos con una actriz nipona. Dice, una chica, venga, es una chica que le lleve 5 años, por ejemplo, pues bien, ¿no? 46, 41, y que se llame Kaho Minami. Pues bien, porque eso en japonés significará algo, no sabemos lo que, el qué. Y él ha dicho, pues ya, que de casarme con una chica así, pues bueno, que me comprenda, ¿no? Porque ser actor es complicado y que sea actriz. Pues también es actriz ella. Como también se querían comprender mutuamente, pues ambos están divorciados. La vida es dura. Yo estoy haciendo una reflexión en esta sección que no sé para qué, pero bueno, hay cosas peores. Mira, ellos sí se comprenden porque, claro, han pasado los dos por esa experiencia, pero ahora se quieren y por eso se casan, creemos. A lo mejor se casan sin amor, pero que el miércoles anunciaron eso, sus productoras que se casan. Según Watanabe, que aparece en Memorias de una Geisha, esta película que ha dirigido Rob Marshall, qué fuerte, que va a llegar a los cines entre diciembre y enero. Los dos, dice, los dos hemos atravesado duras pruebas, pero ahora podemos aprovechar juntos momentos ricos y tranquilos. ¡Ah, momentos ricos, porque tenéis dinerito! Bueno, aparte de las duras pruebas de lo de eso, de haber pasado por otros matrimonios, es que Watanabe padecía una leucemia en 1989. O sea que la verdad que es un ejemplo de superación, porque eso de la leucemia es bastante, no estamos hablando de enfermedades menores. Y en noviembre pasado, el seminario People Magazine lo incluyó en su lista de los hombres vivos más atractivos del mundo. Ah, es verdad, si esa lista la dimos.
Sí, no recuerdo,
pues el japonés que salía a la lista, hija mía.
Bueno, uno que a lo
estaba,
mejor...
Estaba buen horror el japonés,
¿eh? A Matt Damon se dejaron fuera de esa lista.
Ah, sí, yo creo que está bastante más buen horror que Watanabe.
Matt Damon.
Vamos, mil veces, digo yo.
Él se ha casado. Chicas, ya no podéis tiraros a por él porque ya está, se ha casado con su prometida.
Oye, vigila el lenguaje,
Digo por la calle.
Vale. Sí.
Que se llama Luciana Barroso. Y dicen...
¿Hermana de Mariano Barroso?
No. Dicen las lenguas viperinas de los programas televisivos que resulta que ella está embarazada de 3 meses. Se han casado ya. De penalti.
Este caso es el penalti más corto del mundo.
Porque...
Se ha sido las 3 meses, podrían esperar un poco más. Bueno, si no se nota, ella mejor el vestido, claro, luego lo puede usar, sí.
Claro. Iba a decir algo y sí, me has quitado completamente lo que iba a decir. Bueno, el caso
Sí.
Que es la primera vez que Matt Damon contrae matrimonio. Mira, 35 años,
sí.
Una edad buena para casarse.
Sí.
Y sin embargo, será segunda vez que Luciana contrae matrimonio. Y además, también, en el caso de que se confirme lo de que está embarazada, será la segunda vez que sea madre.
Ah, sí.
Porque ella ya tiene una hija de 6 años llamada Alexia. La ceremonia tuvo lugar el viernes pasado en Nueva York, donde Matt Damon está trabajando a las órdenes de Robert De Niro en The Good Shepherd.
Ah, The Good Shepherd. Se lleva tiempo Robert De Niro preparándola y demás.
Está ahí, probando ya.
Bien, pues ya después de las noticias tristes, tristes, son las bodas.
Las bodas son tristes, como 4 bodas en funeral, todo es alegre.
Noticias alegres, hola, ahí tirando el trozo de auricular que queda por el otro lado. Pues hombre, es que esta es un poco alegre para los fans de Christina Applegate. Christina Applegate, los que hayáis visto Matrimonio con Hijos, o los que como yo habéis visto Haciendo Zapping porque no os soportaréis mucho, es la pedazo de rubia hija tonta de que se hace el papel de Kelly Bundy en esa comedia. Pues es una buena noticia que se divorcie, ¿qué crees que te diga? 34 años tiene ya la Applegate. Y
edad,
bueno,
viene bien por edad.
Sí, pero es que es actriz de televisión. Joder, ya, ¿qué crees que te...? Yo que he pretendido la Bullock, de
la
momento
Bullock
vamos a intentar el cine. Sí, no, bueno, pero podemos hablar con estos chicos de Snow Bodas o algo así, ¿no? Y que hagan así con banda sonora y tal. No sé, tendré que preguntar a la Pelgate si le gustan las bandas sonoras de Garci para que nos hagan el vídeo así en plan... Y luego los estrenos en cines, claro. Luego imagínate el documental Mi Boda. En vez de la gran boda, mi gran boda griega, Mi Boda.
La
ya
boda
está.
De Antonio.
Sí. Esto... No, pero ese de Applegate no me... No, Christina Applegate yo creo que no es para mí. Bueno, que se ha divorciado. Joder, menudo rollo. Que se ha divorciado de su marido, que era también actor. Es Jonathan Shaik. Espérate, este lo tienes que leer tú. A ver, ¿cómo lo pronunciarías? Venga.
A ver, Jonathan Shaik.
Jonathan es Rick. Pues no es Jonathan, es, aquí se me pone es Jonathan. Jonathan yo nunca lo he oído, pero bueno. Y que bueno, que la decisión ha sido mutua y ya está, se casó con él, que es, él fue anteriormente modelo y tiene 36 años y apareció en la película de Tom Hanks, The Wonders. O sea que... Oye, esta noticia mola mucho. Ah, vale, no, que se casaron en el 2001. Digo, es que tenía puesto aquí, tenía redactado que en la película de Tom Hanks, de que hizo Tom Hanks en 1996 de Wonders, que apareció él en el 2001. Entonces, claro, es un poco raro. Bueno, se casaron en el 2001, 4 años de matrimonio. Esperamos que lo hayan disfrutado y que ahora disfruten de su soltería. Y ahora nosotros vamos a disfrutar de lo que viene próximamente, ¿no? Yo creo que sí, que no hay más secciones.
Próximamente...
Hay películas que se van a estrenar próximamente un poco guarras.
¿Sí? ¿Como cuál?
Uy, ahora te cuento yo. Cuéntame tú películas limpias.
Bueno, yo te voy a contar eso. Una película sobre santas. Santa Teresa de Jesús.
Ah, pues esta no es guarra.
Sabemos que Paz Vega está las canciones de Ray Loriga, pero lo que no sabemos...
Todos siempre hemos pensado que Paz Vega era la actriz ideal para hacer de Santa Teresa de Jesús.
Sí.
Sí. Vamos, es que no se me ocurre otra. Es que va a superar a Concha Velasco cuando hizo la serie sobre Santa Teresa de Jesús. Yo creo que vamos a dejar de pensar en Santa Teresa de Jesús como Concha Velasco y vamos a pensar como Paz Vega.
Vamos a pensar en Paz Vega. Paz Vega está rodando ahora.
Concentrémonos en Paz Vega.
Pero ¿qué pasará cuando acabe de rodar esta película?
Es que me la veo con toga y es que me parto. Sí. Es que Paz Vega cuando pienso en ella la veo en todo caso en fiesta toga, vamos, pero no, sí, no.
Bien, pues cuando acabe de rodar esta película, volverá a Hollywood a ponerse a las órdenes de Brad Silberling, que fue el director de Casper y City of Angels.
Ah, grandes películas.
Porque este director quiere contar con ella para emparejarla con Morgan Freeman en su siguiente película, que se titulará Ten Items or Less. Que esto suena como a las colas de los supermercados de la caja.
Ah, claro, sí, la caja rápida.
La caja rápida, sí. Pero no tiene por lo menos por la sinopsis que pone aquí, así un poco resumido, no tiene nada que ver, porque dice que es un drama protagonizado por una actriz que realiza un estudio de campo para preparar su personaje. O sea, que no tiene nada que ver con supermercados.
Oye, pero vamos a ver. ¿Es una película sobre un drama sobre una actriz que realiza un
estudio de...
Vale.
Ten Items or Less.
Ya.
No sé.
¿Qué cosas? Bueno, la noticia guarra la diremos después. Vamos a crear un poco de expectativa, no vamos a decirlo ahora. Pero vamos con un director que ha hecho películas un poquito guarrindón con él. Le llaman de hecho Paul Verhoeven. ¿Por qué es Paul Verhoeven? Porque vamos, tuvo una época, hijo mío, Instinto Básico. Que me sale Instinto Púdico. En fin, esto lo contaremos algún día. Y Showgirls, anda, ya es del 95, Showgirls, ya 10 años. ¿Qué bien se conserva esa peli? Bueno, que se nos va a la cabeza. Pues director también de Robocop y sobre todo de Desafío Total. Yo creo que es la película más interesante que ha hecho. Hizo alguna cosa también por ahí. Alguna otra película interesante que no se ha hecho, pero luego se ha perdido. Pues bueno, ahora rueda en los estudios de cine Babelberg de Potsdam, a las afueras de Berlín. Unos estudios pues que llevan allí mucho tiempo, que el cine alemán tiene mucho tiempo, aunque últimamente no se vea mucho, pero bueno, que está bien. Una película que se llama Black Book, o sea, Libro Negro, que está inspirada en un episodio de la resistencia holandesa contra los nazis. Fíjate, aquí iba a haber resistencias por todos lados, pero no conocía yo que había resistencia holandesa. Se centra en la figura de la cantante judía Rachel Stein, interpretada por Carice Van Houten, que se integró en el movimiento contra la ocupación alemana después de que su familia fuera asesinada por los nazis. Otros actores de la película son Christian Berkel, que da vida a un general nazi, y Sebastian Koch. Ya está, que bueno, que la podremos ver próximamente si toca.
¿A quién vamos a ver próximamente? Hasta en la sopa.
¿A Tom Cruise y a Katie Holmes? ¿Por qué?
No, esos también.
Ah.
Pero a una rubia así que parece ser
me gusta,
la nueva
así que...
musa de Woody Allen.
¡Oh!
Scarlett Johansson.
Sigue, que me gusta.
Que la vamos a ver, pues eso, hasta en la sopa.
Bien.
Va a trabajar en una cinta sobre los Borgia que dirige Neil Jordan.
Anda.
Va a trabajar en The Nanny Diaries. Va a trabajar en Napoleón y Betsy. Y ahora también ha confirmado que va a trabajar en The Prestige, que es un film que va a dirigir
sobre
Christopher Nolan. Aquí no lo especifica, pero por el título podría ser.
Exacto, o podría ser El Prestigio. ¿Ven? También.
Y además estará con los actores Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine y David Bowie.
Oye, pero el Nolan ha aprovechado entonces el Batman Begins para llevarse a Christian Bale y a nuestro amigo el Michael Caine. Porque ambos salen en Batman Begins. Mira, no, pues... Nolan, buen director, ¿eh? Ha hecho cosas así bastante. ¿No has visto Memento?
Memento.
Memento, no es de Nolan. Hizo, antes de Memento, hizo una que se llama Following, que tenían, por aquí no sacó un DVD, pero yo lo conseguí en Estados Unidos. Interesantísima, con nada, cuatro perras. Y luego hizo Insomnia. Y después, bueno, el Batman Begins, o sea, es un poco lo que tiene. Pero vamos, si podéis, por cierto, recomendación, si podéis ver Following, muy muy recomendada, porque es una película, es un ejemplo de cómo un guión bien bien trabajado, y bueno, luego bien desarrollado en realización y demás, te puede dar una película más que inquietante. Pero para trabajar los guiones bien, ya sabéis cuál es la recomendación. sobre todo, sinceramente, más que yo, esto lo hace mi amigo Juanjo, que me dedicó a la noticia. Dice, tú para hacer cortos, dice, tus cortos es que te falta sexo. Dice, tienes que meterlo porque así, si no, no sale nada. Pues, ¿qué puedes hacer para que haya más en eso? Pues hablar del rey de las películas sobre sexo, Russ Meyer. Va a tener una biopic, o sea, una obra sobre... Los americanos llaman así biopic, una obra biográfica, ¿no?, sobre este hombre. Y el director va a ser Rob Cohen, el de The Fast and the Furious, y creo que es The Fast and the Furious 2 también, o sea, estas películas sobre el tuning y estas cosas, que tú te puedes creer que a mi sobrino le gusta lo del tuning y demás.
Pero digo, si tu sobrino es muy pequeño para tener coche.
No, sí, tunear coche no tunea, porque ya sería el colmo de tunear el de su madre. Pero que esas cosas de los coches tuneados y tal, tiene unos cuantos postres por ahí y todo esto. Bueno, pues el director de las pelis de coches tuneados ahora va a hacer una peli sobre sexo. Caramba. La adaptación va a ser una adaptación a la gran pantalla de la biografía de este sinvergüenza de las pelis guarras, Russ Meyer, que la película se llama Big Bosoms and Square Jaws. Esto un poco guarro, creo, ¿eh?, en inglés. The Biography of Russ Meyer. O sea, debe ser como pechos grandes y mandíbulas cuadradas. Puf. Para que os hagáis una idea, Russ Meyer pues hizo películas que todos conocemos como Beneath the Valley of the Ultra Vixens y Faster Pussycat Kill Kill.
¿Y quién las conoce?
Hombre, las de las Ultra Vixens. Yo recuerdo un amigo mío que está un poco pirado que nos habló un día de ellas, que parece que son unas que son, sí, grandes pechos. Falleció en septiembre de 2004 y su obra no será el centro de la película, en cualquier caso, según dice Cohen. Cohen, Rob Cohen, no confundáis con el otro, porque vamos, este sería más bien Cohen, porque además tiene un H, pero es que decir Cohen suena un poco raro. Bueno, que la historia central va a ser la historia de amor con su mujer, con quien colaboró para desarrollar su carrera y alcanzar el estatus al que llegó. La mujer, la verdad, que tenía que tener unas tragaderas, y no penséis que esto tiene doble sentido, pero vamos. Nació el 21 de marzo del 1922, o sea que la verdad que vivió bastante. Y fue corresponsal en la Segunda Guerra Mundial, tras lo cual empezó a fotografiar chicas para la página central de la revista Playboy. Y luego dijo, pues oye, como me gusta tanto lo de los cuerpos femeninos, pues voy a hacer películas eróticas y guarras. Y el éxito comercial de, vamos, sus películas destacan por el humor, la violencia y la predicción por las féminas con exuberantes pechos. Por ejemplo, Vixen, eso tuvo mucho éxito. Y luego hizo películas como Beyond the Valley of the Dolls, que lo escribió. ¡Qué fuerte! Quita, 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 quita. Es que esta no debe ser así guarra, porque el guión lo escribió el Roger Ebert, que es el crítico más prestigioso de Estados Unidos. Historia curiosa la de Russ Meyer. ¿Ves? Si es que merecía la pena esta película, ya decía yo.
Sí, sí. Bueno, una que tuvo mucho éxito en su momento fue la de los Cuatro Fantásticos.
Ah, sí, sí, estaba divertida. Que... Bueno, está además la...
No la he visto.
Yo sí, yo sí te digo. Si sale además la rubia esta... Bueno, esa. Que cuando va de morena muy fea. Sí.
Pues eso, que como están sin ideas, han tirado del cómic ya. Ahora todo vale. Pues ahora van a sacar la secuela.
Jessica Alba. Jessica Alba es la que sale.
Y volverá a tener a Jessica Alba.
Bien, bien,
a
bien.
Goodruff, a Michael Chiklis.
Michael Chiklis. Este, sí,
y Chris
sí.
Evans en los roles principales.
Ah.
El director será Tim Story. Que no tiene nada que ver con Toy Story, pero es Tim Story. Y bueno, ya ha dicho Tim Story que en esta segunda parte se va a buscar mantener un tono, pues... Bueno, ese tono de comedia y acción de la primera,
sí.
Pero en lugar de aportarle un estilo más oscuro y dramático, pues que va a ser todo pues más light, ¿no? Porque bueno,
más divertida, ¿no?
Últimamente las pelis de superhéroes son como muy dramáticas y él quiere hacerlo más light.
Voy a contar todo. Aquí el Spider-Man 2 todo el rato, el tío que si te quiero no te puedo querer, tal, aquí unas cosas unos dramones, ¿no?
Lígatela
que eres un superhéroe y aprovecha, hombre, claro, joder.
Lo van a, ya, fíjate, todavía no lo empecé a rodar, pero ya saben cuándo la van a estrenar. Un día muy patriótico, el 4 de julio del 2007. Patriótico para los guiris,
sí.
Los estadounidenses.
O sea, sí, para ellos. Sí, no, para nosotros sería el 12 de octubre, pero vamos. Que se ha acabado, ¿no?
Oh, todo lo bueno llega a su fin.
Sí. Lo malo también.
Es lo único que sabes, que todo acaba.
¿Quién sabe? A lo mejor hay cosas que no acaban.
¿Qué no acaba?
Pues hay algunas películas que parece que no acaban nunca. O sea, que...
o algunas historias de amor. Como la de nuestros amigos del ecógrafo.
Ah, esa historia no acabará nunca, la de Katie y Tom. O la que nos hemos negado a hablar hoy, de que si acepta más o menos implícitamente que están juntos, de la Jolie y el Brad Pitt.
Oh, qué pesados, qué pesados.
O que se acabó. Que tú eres esta Cristina Apple, no, Cristina no es Cristina Applegate, no, quita.
Soy morena.
La otra, Felicidad González, ¿no?
Sí, y tú eras
empieza por Antonio.
No, Antonio Peláez.
A ver si vas a decir Banderas. Y qué es lo que pueden hacer, por ejemplo, si ven que nos hemos equivocado en alguna noticia, o si nos quieren decir qué majos sois y qué bien nos caen vuestras voces, o lo que sea, qué pueden hacer los oyentes que ahora mismo no se oyen.
Sugerencias y todo, tienen un correo, nada más sencillo. radiocine@radiocine.org.
¿Y qué horario tiene ese correo?
Uf, 24 horas.
Uy, qué barbaridad.
Todos los días de la semana, los 35, los 365 días del año.
No voy a poder dormir, mujer. Pues nada, que hasta que toque otra vez, ¿no?
Hasta la semana que viene.
Ah, es verdad.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.